Ventana Abierta Editores. Una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 20 horas. Un minuto.
Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Desde el periodo prehispánico, el extenso territorio ubicado al norte del río Mapocho fue conocido como La Chimba, es decir, de la otra orilla en idioma quechua. La fundación del Templo de la Recoleta Franciscana en el inicio del Camino de Recoleta fue otra señal del avance urbano de aquel sector, aunque la construcción debió ser reconstruida en varias ocasiones debido a los terremotos que la afectaron. La condición popular de la Chimba se confirmó en el siglo XIX, cuando comenzó a crecer una antigua vega de vendedores de mercadería que se remontaba a la colonia. En este comercio confluyeron también chinganas, bares, burdeles y otros espacios de sociabilidad popular. Así se refiere la página Memoria Chilena a la historia de Recoleta, la antigua Chimba, el tema que nos convoca en esta primera media hora de La Ventana. .03, totalmente en directo en una nueva sección que hemos llamado La Tertulia, con don Jorge Soto Veragua. Diseñador, recopilador, editor, escritor, soñador. Autor de más de 20 títulos sobre temas de la gráfica en Chile, de la historia de Chile. Entre ellos, el último volumen de la historia de la imprenta en Chile, tomo 2. Un gran programa que hicimos durante el mes de marzo. Jorge, bienvenido a esta conversación que tendremos una vez al mes a La Ventana. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Oye, ¿y qué nos trajiste de regalo? ¿O no es un regalo? No,
es un libro que tengo en el archivo, el último que me va quedando.
Ah, son dos regalos entonces.
No, ¿ah? Es un proyecto que estamos haciendo de la Gabriela viene volando. Viene poemeando.
Viene poemeando. A quienes nos ven en Facebook Live podrán ver este bosquejo, este diseño que está sobre la mesa del estudio central de la radio, en que aparece Gabriela de la mano de un niño volando, que es el nuevo proyecto de nuestro amigo Jorge Soto Veragua. Jorge, con la música de fondo de Ángel Parra Trío, como parte también de lo que fue la obra de teatro La Negra Esther, damos inicio a esta sección. Bienvenido.
Muchas gracias.
Oye, y cuando preparábamos el programa, no sabía lo de tu libro.
¿Ah? ¿De este?
De ese, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título de este libro?
Se llama Recoleta, la semilla de Chile, aquí comienza todo. Este libro es una de las pocas cosas que yo he hecho que no sea gráfico, pero si tú te das cuenta, fue un rescate que yo hice con... Yo vivo en Recoleta, vivo en la Avenida Perú. Mira esa maravilla. Yo andaba fotografiando todo el barrio 18, haciendo un tratado, un libro con la arquitectura que hizo Smith del Solar, Luciano Kulchenki, toda esa gente que está en ese sector con unas tremendas casas. Y como yo vivo ahí, yo voy a La Vega, me di cuenta que en Recoleta, al inicio de Recoleta, hay unas tremendas mansiones como en postería francesa y además lo hice como un rescate porque están haciendo muchos edificios en la Avenida Perú, toda esa zona, y las casas viejas empiezan a ir, las llamadas casas de los turcos, mal llamado turco. Los árabes, todos los palestinos que llegaron ahí tenían unas tremendas casas.
Que fue la migración del siglo XX.
Exactamente. Siglo
XX. Sí, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esa investigación y qué es lo que descubriste de Recoleta?
Bueno, descubrí muchas cosas. Me fascina mi barrio, mi comuna. Uh-huh. Es una de las comunas que tiene mayor patrimonio histórico en todo Chile. Donde, como tú decías, al otro lado del río, La Chimba, ahí llegaron primero todas las grandes... casona de comerciantes hacia patronato, pero también había una zona muy pobre que era hacia el lado de la Pincoya, así que yo recorrí toda la zona buscando algún testimonio de la arquitectura y me empecé a meter en esto y empezaron a salir cosas como por ejemplo que los nombres de las calles.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Recoleta. ¿Qué significaba Recoleta? Uh-huh. Empezaron a salir muchas cosas.
Uh-huh. ¿Y qué significa Recoleta?
Era de los curas que estaban al comienzo de Recoleta, que son los franciscanos, y los dominicos, que eran recolectores. Entonces recolectaban cosas y se las daban a los pobres. Ese era el sentido que tenía la religión en su momento. Y además, por ejemplo, la calle El Salto, famosa.
Sí.
Bueno, el río Mapocho no estaba con los tajamares que tenía. Entonces cuando corría en la colonia del río se salía y desbordaba y corría por todo lo que vivía Recoleta, toda la zona que está cercana.
Por el lado del cerro.
Por el lado del cerro.
En dirección al norte.
Y eran chacras todas. Entonces inundaban esto y el Cerro Blanco con el Cerro San Cristóbal se juntaban en los pies, abajo. Entonces el agua buscaba la cota cero para desahogarse. Y estaba justo donde está ahora El Salto. Y ahí se juntaban los dos cerros, los pies, y el agua pegaba un salto. Ahí venía El Salto.
Ese es el origen del nombre de la calle.
Claro, la cosa etimológica. Y la otra cosa interesante, hay muchas. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho a mí, que en la calle Loreto. Entonces, cuando Benjamín Vicuña Mackenna, que era el intendente de Santiago, empezó a urbanizar el lado de La Chimba, el otro lado del río. La calle de Arriñac, por ejemplo, se llamaba La Chimba. Después se le cambió el nombre en honor al bombero este que falleció en el incendio del teatro ahí municipal. Pero cuando llega esta cosa, ponerle nombre a las calles, Benjamín Vicuña Mackenna, al igual que el premio Nobel de Literatura del español José Camilo Celá, que a ti te regala una frase, se le ocurrió regalarle el nombre a quien ganara un concurso de señoritas de la época, o sea, un concurso Miss Chile de esa época. Y se presentaron varias señoritas de la época, y entre ellas ganó una sobrina de Diego Portales, Loreto Portales, que tenía el apellido Portales, y que vivía ahí donde está hoy día, antes de llegar a Santa Filomena, tenía una casona, y ahí quedó con esa calle, o sea, tiene el nombre de una calle de ella.
Jorge, al parecer, la influencia que tuvieron los curas en la masificación de la construcción, la urbanización de esa zona norte al otro lado del río de Santiago, también desarrolló una actividad filantrópica, católica. Preparando esta conversación, descubrí que existió y existe la población León 13, entre Bellavista y el Cerro San Cristóbal. Y que fue una población de trabajadores.
Claro.
Que fue el proceso de urbanización cuando la ciudad empieza a poblarse de la migración del campo.
Exactamente.
Tú nos hablabas la otra vez de esa ruta que existe en la zona de Recoleta, que esta es una combinación entre zonas de comercio y también zonas habitacionales, y que tiene su origen justamente en esta migración.
Bueno, mira, esa población... Ahí vivió nuestra querida amiga Hilda López, una directora que trabajó en Quimantú también, una gráfica, una mujer muy, muy interesante haberla conocido.
¿En la población León 13?
Ahí vivió, en la calle del Arzobispo Casanueva, donde está la iglesia en la esquina, frente a la clínica. Bueno, esas casas, al igual que la población de los gráficos, que está un poquito más para allá, nomás detrás de los canales de televisión, ese era el movimiento que había de los trabajadores en ese tiempo. O sea, ocupaban su plata en cosas que las veían. en vida, no cuando se morían. Entonces,
¿y cómo se construyó esa población de los trabajadores gráficos?
Bueno, con aporte
de empresas
con trabajadores, uh-huh. Especialmente ZigZag y el diario La Nación. Uh-huh. ¿Ah? Eliodoro Yáñez fue uno de los grandes precursores de esa iniciativa, que fue uno de los fundadores del diario La Nación. Pero no me quiero ir para la parte gráfica, sino que meterme más en Recoleta. Mira, Recoleta tiene toda esta belleza urbana. Ahora se está reconstruyendo la famosa iglesia La Viñita, que está en la esquina de ahí de Santo Dumont con Recoleta, que se supone que es la primera iglesia que hubo en Chile, porque esa iglesia fue hecha en su inicio por Inés de Suárez. Inés de Suárez, que era la amante, entre comillas, que tenía Pedro Valdivia, y la Inquisición manda a llamar a Pedro Valdivia al Perú y le dice que la deje, que la case, porque él era casado, ¿cierto? Sí. Entonces ella vino buscando, y yo descubrí esto por un libro que de esos que es cuneteado, de Isabel Allende, y Inés del Alma Mía.
Muy buen libro.
Muy buen libro, el único libro que tiene fuente de Isabel Allende, porque sí. Todas son novelas. Ahí está, ella tiene muchas fuentes, yo me guié en eso para seguirle la pista a Inés de Suárez. Inés de Suárez llega, que es la fundadora prácticamente de Recoleta, o de esa zona, uh-huh. Llega siguiendo a su marido, que era un soldado español, a Panamá, a México, llega a Perú y le dicen ya está muerto. Y ella sigue con Pedro Valdivia acá a Santiago y se atrinchera por esos lados del cerro. De hecho, acuérdate que hay una gran matanza de mapuche acá que ella lo encabeza y lo empaliza, además, como represalia. Bueno, Inés de Suárez, como era la querida de Pedro Valdivia, matan a Pedro Valdivia en el sur y ella, en homenaje a Pedro Valdivia, además Pedro Valdivia le lega todas esas tierras donde está la Recoleta Dominica, todo eso, uh-huh. Imagínate que llega hasta los dominicos, hasta arriba las Condes, uh-huh. Las tierras de los dominicos. La Inés de Suárez le dona esas tierras a los dominicos, a la iglesia de los dominicos y toda esa parte, y los dominicos, los curas tenían, le hacen la iglesia Montserrat, que se llamaba La Viñita. Primero erige ella arriba el Cerro Blanco, que no es un cerro, que tú sabes que es una cantera.
Cuéntanos esa historia del Cerro Blanco, es bien interesante.
Sí, el Cerro Blanco se llama así porque la piedra del cerro, como es una cantera, es blanca, y ahí sacaron las piedras para construir el Palacio de la Moneda, que era la Casa Moneda hace tiempo, y también la Iglesia de Santo Domingo. La piedra rosada de colina, y acá era una piedra blanca que descubre todo esca. Era una cantera, por eso no hay árboles, no hay tanto árboles, son arbustos casi todo. Bueno, y ahí arriba erige una ermita la Inés de Suárez en honor a Pedro Valdivia. Se destruye con los terremotos, se cayó con los vientos, todo bueno, y construye al otro lado, en la calle Montserrat, la calle que está atrás, paralela a Recoleta, frente al cementerio, construye una iglesia chiquitita. Y esa iglesia empieza, no estaba el cementerio, habían viñas ahí, y las viñitas empiezan a meterse y como enredaderas
a crecer hacia el interior.
Y crecen al interior, por eso se llama La Viñita.
Hablamos con Jorge Soto Veragua en lo que es este espacio, La Tertulia en la Ventana. Hablamos de la historia de Recoleta, la zona norte de Santiago, al otro lado del río. Vamos a la música, Jorge. Hoy, en el histórico Día de la Madre, saludamos a las mamás. Saludamos con la canción Las manos de mi madre de Pedro Aznar.
Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida, hornos de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan. Junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Sientan un cielo abierto. añorado trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, dobles cincenas, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico.
Volvemos a la ventana del 102.5 Radio Universidad de Chile y hablamos en la tertulia con Jorge Soto de la historia de Recoleta. Jorge, nos hablabas de Inés de Suárez, nos decías que no hay ninguna calle que lleve su nombre.
Paradojalmente, siendo que Inés de Suárez como la fundadora de esa zona. Y además cuando le llega la Inquisición a Pedro Valdivia que se casara, la casó con el gobernador Rodrigo de Quiroga. Pedro Valdivia, que estaba ahí. Bueno, en Recoleta no hay ninguna calle que se llame Pedro Valdivia, Rodrigo de Quiroga, ni menos Inés de Suárez. Existe la calle Juárez, que está al costado de la clínica Dávila, y ese era un callejón donde se entraba al fondo, a la estancia que tenía la Inés de Suárez, que iría quedando por ahí por Anía La Paz, donde todavía se conserva una palmera que mide más de 20 metros, que eso significa que tiene más de 400 años.
Jorge, hablemos de las construcciones del sector. Hablábamos del cementerio general, la Recoleta Dominica, el cementerio católico, pero también hablábamos en el intervalo del puente Calicanto. Cuéntanos, claro, esa historia del puente Calicanto.
El puente Calicanto lo mandó a hacer el gobernador Sañartu, corregidor Sañartu, y tenía, en ese tiempo, no te imaginas cómo vivía Independencia, era heladero, y donde está la escuela de medicina hoy día. Este hombre construyó un mirador y de ahí miraba si estaban trabajando la gente de construyendo su puente.
Y el Cerro Blanco sirvió de cantera.
Y sabes tú, no me crean a mí, sino que vayan a ver ahí la estación Calicanto, una maqueta gigante que hizo Cerratego cuando se construyó el puente Calicanto, una obra maravillosa. Y se vio trabajando ahí a los presos y a los negros, ahí en esclavos. Entonces en la noche, y para no devolverlos a la cárcel ni a los dueños de los esclavos, se quedaban ahí donde está hoy día la Vega Central. Uh-huh. Pero como era Vega, el lugar es húmedo, esta gente se fue corriendo más hacia el oriente y quedó donde hoy día está el barrio Bellavista. El barrio Bellavista siempre fue un lugar de jarana, de canturreo, de picar.
De bohemia.
De bohemia, ahí se quedaban en la noche esta gente. Y empezaron con sus mujeres a construir sus rucos y vendían pequeños y canturreaban y la gente pasaba al otro lado del río a pasarlo bien, ¿no?
Vino la época de la modernización, se canalizó el río Mapocho que finalmente terminó con el puente de Calicanto en la época de José Manuel Balmaceda.
Exacto.
La obra permitía contener las crecidas del río y logró mayor conectividad entre el centro de la ciudad de la época y la zona y el sector de La Chimba. Y después vinieron otras edificaciones que todavía permanecen, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal y la Virgen, que fue instalada en 1908, tengo entendido.
Sí, ¿ah? Sí, claro. Mira, esa parte también, la entrada de la Virgen, la de funicular, ese torreón, lo hizo uno de los más grandes arquitectos chilenos, o sea, Luciano Colchenque, el mismo que hizo la piscina escolar y todas estas magníficas obras. Uh-huh. El Cerro Blanco era un peladero, igual que el Cerro San Cristóbal era un peladero. Eso se fue urbanizando, pero hacia el lado de Recoleta empezaron a llegar las iglesias, el cementerio que hoy día es un museo a cielo abierto, donde tú ves una arquitectura, hay una película famosa que se va a morir un poco, donde tú ves la diferencia de las clases sociales en el cementerio, o sea, sí, está muy marcado ahí. Sí. Un tremendo mausoleo con vitro y con de, qué sé yo, de, con esculturas hechas especialmente con la imagen de algún familiar de la aristocracia de la época. ¿Eh?
Exacto, sí.
Hay que tienen parqué adentro, o sea, una maravilla, mármol.
Sí. Bueno, hay una réplica de la iglesia de San Francisco, en una de las entradas principales
entrando, de la Recoleta. Del quitapena hacia adentro se puede entrar uno por ese lado. ¿Eh? Bueno, mira, yo creo que Recoleta tiene esa gran virtud de que es muy entretenido. A mí me entretiene mucho. Yo me entretengo realmente caminando por Recoleta. Tú vas descubriendo, por ejemplo, ya de Avenida Einstein, Avenida México, las grandes fábricas que había, por ejemplo, al lado del cementerio general está el calzado de Villarraorde, que tenía 3.000 trabajadores. Sí. Hacían los zapatos estos de seguridad, sí. Zapatos finos. Esa industria desapareció también. Todas las textiles que había en la Avenida México, construcciones ad hoc hechas con grandes bóvedas de trabajadores. Ahí.
Estas empresas textiles, empresas de cueros, contribuyeron también a la construcción de casas para los trabajadores, que fue muy común en aquella época, sí. Sobre todo en la primera parte del siglo XX.
Claro, claro, por supuesto. Hay en la Avenida México, en la Avenida Chile también, estaba lleno de sectores, porque la gente, si tú te pones a mirar así fino, era casi una sociedad casi feudal, porque estaba la industria, y para que los trabajadores llegaran y tenían mejor controlado y además ahorraban plata, hacían las casas cerca. Pero para que tú veas lo que se hacía con las contribuciones de los trabajadores y de los dueños, uh-huh. Se hacía una comunidad que servía a todos. Bueno, eso cambió, hoy día tú no ves esas poblaciones. La vida era mucho más rica, era mucho más familiar todo. Además hay que contar de que yo viví en la calle Guanaco con el Roble cuando niño. Yo no soy un allegado Recoleta, yo me crié ahí. Entonces la noche nosotros nos íbamos a esperar los carretones que venían de donde está hoy día la Pincoya. Toda esa zona de ahí de Guanaco hacia el sur, hacia el norte, uh-huh. Eran puras hijuelas, chacras. Entonces pasaban la noche los carretones con melones que iban al Valledor, a La Vega, y nosotros nos parábamos en la esquina a pedirles que nos tiraran melones, nos tiraran sandía, nos tiraran frutas.
Además fue una época en que todos esos sectores agrícolas se fueron copando de tomas,
sí, claro,
de terreno.
Claro, claro.
Que los incas organizaron por la enorme migración del campo a la ciudad.
Grande.
La década del 50 en adelante. Claro,
de esa época estoy hablando yo. Exacto. Yo me acuerdo perfectamente que pasaba gente pidiendo por las casas con un tarrito comida. Y además, las ferias, porque era una cosa muy común. Había muchas ferias casi todos los días en diferentes partes. Hoy día son ya contadas las ferias que hay. El Cuasimodo, que todavía se practica, pero ya no queman a Judas. Era muy entretenido. Además, yo vivía cerca de la Plaza Chacabuco, donde estaba la Unión Española, Santa Laura. Estaba el Estadio de la Católica, que poca gente se acuerda, sí. Que está a la vuelta ahí en la Independencia, y al frente estaba el Hipódromo Chile. Entonces, claro. Era una vida pero muy intensa, llena de gitanos, lleno de gente, era como una cuestión, ver una película italiana de los años 60, así, la gente toda conversando, mucho comadrería, era una vida muy intensa, hoy día casi nadie habla con nadie, es cosa de ver ahí como
el amigo. Esos barrios, ¿no? Se fueron consolidando como sectores mixtos, sectores donde había una población que vivía, y también sectores de comercio, como lo que señalaba la página Memoria Chilena, en lo que fue la constitución de La Vega, donde llegaron los vendedores de mercadería, de frutas, de verduras, y que es una tradición que viene de la época de la colonia, ¿no?
Exactamente, se llamaban permisos precarios, le daban permiso para tener ahí nomás su lugarcito, la noche lo tenían que desarmar, igual que las pergoleras. Uh-huh. Tú en el día ponías tus canastos con fruta o con flores y la noche te tenías que ir. Y se fueron quedando poquitito, pusieron una carpita, después pusieron un techito más sólido y se fueron arranchando. Uh-huh. Y hoy día tú ves que esa es una cuestión ya sólida, consolidada, con construcciones firmes como la Vega Chica, por ejemplo. Uh-huh. Además, era otro tipo, estaban los troles, pasaban troles. Eran muy pocas las calles pavimentadas, que yo me acuerdo. Pero hablando hacia atrás, todas las edificaciones que habían ahí no habían alcantarillado las calles. Habían canales, pasaba el canal del Carmen y salían altas ramitas donde la gente tiraba la basura ahí. Yo alcancé a conocer esa época. Pero hoy día Recoleta está considerado uno de los patrimonios nacionales más importante de Chile, la que tiene mayor cantidad de iglesias históricas, tiene el cementerio, tiene el cementerio católico, el cementerio general. Las murallas del cementerio general se hicieron con, en base a un decreto de O'Higgins, donde toda la nieve que era que bajaban de la cordillera, llegaba a la calle ahí que está, si tú ves ahí en Miraflores con Valdés Vergara, dice calle Las Neverías. Ahí llegaban los carretones con nieve y la gente, como no había helado, tenían concesiones y vendían eso con esa plata, juntaron plata para hacer este gran murallón del cementerio, para que la gente no entrara a robar las cosas a los muertos. Uh-huh. Y bueno, después con los terremotos la tuvieron que reconstruir, pero esa es la historia.
Hablamos en la tertulia con Jorge Soto Veragua de la historia de Recoleta, nuestro amigo, diseñador, recopilador, editor, escritor y también soñador. En estos minutos que nos quedan, Jorge, cuéntanos de este regalo que nos trajiste de Gabriela Viene Volando, que a nuestros auditores de Facebook Live podrán ver en este diseño hermoso que replica la imagen de Gabriela junto a un niño. ¿De qué se trata este proyecto, Jorge? El
último minuto que nos queda. Mira, esta es un trabajo que se está haciendo para ya estos 8 años, similar a lo que fue Neruda Viene Volando, que medía 22 metros. Uh-huh. Esta es Gabriela, que se conoce poco a Gabriela acá en Chile, se conoce muy poco a Gabriela. Su gran obra no está solamente asociada a las rondas, a los cantos de los niños. Ella era una mujer muy avanzada de la época, muy avanzada, amiga Sandino de José Martí, por ejemplo. Una mujer muy comprometida, con una postura antifascista, tenía una posición política clarísima. Ella fue muy cuestionada y fue muy marginada acá.
Precursora de las bibliotecas públicas de México.
Oye, fundadora de la Universidad de México y fundadora del Liceo de Punta Arena. Ella no estudió pedagogía, ella se hizo añeque. A los 15 años ya hacía clase en un país que estaba recién con un alto porcentaje de analfabetismo.
Exacto. ¿Y cuál es la idea de este proyecto, Jorge?
Bueno, va a bajar desde el Valle de Elqui a La Serena en el verano que viene, con una comparsa de actores, y que vamos a mostrar unos 20 paneles de 6 por 4 metros, parecido a lo que hicimos con Neruda Viene Volando, contando la historia de Gabriela desde que nace hasta que llega.
¿Quieres que te haga una sugerencia?
Por supuesto.
Una parada obligatoria de este hermoso proyecto debe ser la Biblioteca Regional, que se inauguró el año pasado, que fue una de las últimas actividades del gobierno de Michelle Bachelet. Realmente una biblioteca hermosa, un privilegio para la ciudad y la región esa biblioteca. Un enorme edificio donde se recupera la memoria, sus imágenes, su relación con la región, y además reivindicando el amor de Gabriela con Doris.
Bueno, si tú te fijas en el pelo, está metida Doris ahí en el pelo.
¿No? ¿Ah,
te
has fijado? ¿Sí?
Mira, a ver. Ahí está metida Doris en el pelo, mira. Ajá. Está camuflada. Mm. Ahí está. Esa es la idea.
Y la idea es que Gabriela descienda desde el Valle del Elqui, desde Vicuña,
pasando por todos los pueblitos que hay ahí, uh-huh, hasta La Serena. Seguramente va a ser un periplo de 2 o 3 días. Estábamos viendo esa parte recién.
Y la idea también es colaborar con comparsas, con grupos de teatro, música.
Grupos de teatro que ya vamos a dar a conocer, y un grupo musical chileno muy conocido que tampoco lo puedo dar a conocer, pero que ya estamos comprometidos. Estamos viendo esta cosa recién. Este es el primer boceto, ¿ah? ¿Eh? Ajá. Yo esta idea la vengo mascullando hace tiempo, pero ya ahora ya empezó con esto, empezó a concretarse.
Oye, ¿y este regalo, no?
Este es el boceto. Pero cuando esté listo le traigo un regalo.
Jorge, gracias por venir esta tarde a La Ventana, en nuestro programa mensual, que hablaremos de música, de ciudad, de historia, de gráfica y de proyectos, ¿ya? La tertulia de Jorge Soto Veragua en La Ventana. Gracias, Jorge, nos vemos el próximo mes.
El próximo mes, ok.
Gracias, vamos y volvemos.
Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel. Un aporte concreto a la educación.
Aguas Trayén o Cascadas en Mapudungún produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Ventana Abierta Editores. Una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com. y en las principales librerías del país.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color. Una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Volvemos a la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Un poco agripado, sí, ¿eh?
¿Por qué?
Arnaldo Delgado, Marco Antonio Parra en el estudio.
Hola, hola.
Hola, Toño. Hola, amigos.
Tanto tiempo que no estaba yo aquí en este estudio.
Así es.
Oye, este jueves, dirigentes del movimiento estudiantil entregaron un curioso regalo al ministro de Educación.
¿Ah, sí?
Según señala La Tercera, una bolsa de condones fue el regalo que le entregaron un número de dirigentes estudiantiles
al ministro Varela.
Al ministro Varela, exactamente, y realizaron una convocatoria para marchar bajo el lema contra la violencia machista, educación no sexista, el próximo miércoles 16 de mayo.
¿Cómo reaccionó el ministro? ¿Hay alguna, se dice algo, no?
Hasta ahora no, por lo menos en redes sociales no ha habido reacción. Recuerden, sí, que este regalo tiene como origen el número de condones que se ufanaba el ministro haberle comprado a sus campeones.
Los tres condones que usaban los campeones.
A sus campeones. Sí. Ah, ese es el origen que tiene esta movilización que hicieron dirigentes estudiantiles.
Y esto, Antonio, marca un poco la idea de que a poco andar, quizás los primeros 20 días, el gobierno tuvo agenda y controló, dividió un poco lo que era el propio Frente Amplio.
Buen punto ese, claro.
Manejaba las comunicaciones y hoy día está, después de dos meses, está reaccionando porque sus propios adláteres hoy día están saliendo con su discurso verdadero. Y a propósito del ministro de Educación, ¿cierto? Claro, quizás lo más jocoso sea el tema de los condones, pero yo creo que también es importante hacer mención que este mismo ministro Varela fue el que le pidió perdón a los sostenedores de los colegios particulares subvencionados.
También, claro.
Con
sí,
lo que
claro,
mal sí, este país sí. Malagradecido, claro. los ha ninguneado, ¿no es cierto? Y los ha tratado mal.
Sí, además hay que recordar que la semana pasada fue la interpelación al ministro de Salud y en varias oportunidades el ministro se refirió a la diputada como diputado.
Sí, claro. Sí,
ajá.
Sí.
Y eso refleja un poquito lo que es, en definitiva, un gobierno de derecha que gobierna sin complejo.
Y se terminó el de carácter derecha. Liberal. O sea, claro. El liberalismo solamente abarca lo económico, pero lo que es de todas las libertades sociales y todos los derechos sociales, ahí se termina el liberalismo y pasamos al conservadurismo.
A lo largo de todo el territorio nacional, estudiantes, mujeres se han organizado para paralizar o tomar diferentes facultades y universidades. Sí. Persiguen una educación no sexista y enfrentar los abusos sexuales. Ha levantado consignas que aspiran a modificar la estructura institucional, que según señalan es un terreno fértil para estas prácticas. Hasta el día de hoy en la tarde habían más de, déjeme el dato correcto, exacto, del número de universidades e institutos, y además liceos, porque el Liceo 1 se incorporó a la movilización. Hoy día hizo una marcha el Liceo 1 y marchó hacia el Instituto Nacional.
Sí.
Y la facultad
Carmela Carvajal
es una manifestación contra el machismo.
Sí. Y la Facultad de Artes de la Chile también hoy día se incorporó.
Sí. Sí, de hecho están, bueno, la Escuela de Gobierno de Administración, Comunicación e Imagen de la Chile, Facultad de Derecho.
Facultad de Derecho, que es la que empezó
la Austral.
La movilización.
Claro. Bueno, hablamos de la Facultad de Derecho y de lo que tú, Arnaldo, habías comentado.
Sí, porque se está dando un debate súper interesante a raíz de lo que pasó en la Facultad de Derecho, porque resulta que apareció un protocolo de toma donde se mencionaban aquellas personas que estaban vetadas de ingresar a la toma. Y entre esas personas, obviamente, hombres acusados de abuso sexual o de falta al respecto, y también hombres que fueran, no sé, funados por Facebook, por ejemplo. Entonces, en el contexto de los estudiantes de Derecho, de los académicos de Derecho, se generó un debate súper interesante en torno al Estado de Derecho, a la presunción de inocencia de parte del acusado. Solamente lo dejo ahí como gatito de que me parece que es una discusión súper interesante y que va de todas maneras para la madurez del movimiento feminista.
Sí, yo quería aportar de que a mí me parece que sigo con la idea que planteaba de lo poco que duró el veranito de San Juan para el gobierno. Porque por un
con
lado,
el control de la agenda, ¿sí tú?
Exactamente, porque resulta que hoy día todos sus ministros, ¿no es cierto?, y sus grandes funcionarios, ¿no es cierto?, sacaron su agenda propia. Y eso significa dejar sin agenda al gobierno.
18 establecimientos, disculpa Marco.
18,
están hoy día en movilización.
Y movilización.
Y eso va a crecer.
Y eso significa que este movimiento no va justamente. Entonces, tenemos que pensar hoy día que este veranito, esta pacificación que se hace habitualmente en los gobiernos que se espera, ¿no es cierto?, cuáles son las jugadas, resulta que por los autogoles que se ha hecho el propio gobierno, ha sacado a la gente a la calle. O sea, en menos de 2 meses hoy día tenemos marcha por distintas reivindicaciones, ¿no es cierto?, que hoy día están saliendo toda la semana y todos los fines de semana.
Claro.
Y eso es que estamos a 2 meses.
Sí, interesante analizar de dónde surge la movilización estudiantil, porque era un interrogante para el movimiento social identificar en un periodo de instalación del gobierno, en el cual prácticamente se opera políticamente en terreno descampado, sin oposición, con un frente amplio todavía
acomodándose,
organizándose,
funcionamiento interno.
Y claro, y las dirigentes estudiantiles ponen el énfasis en la educación sexual, que se ha banalizado y que finalmente ha significado que, como parte de la educación escolar, se ha abandonado a niñas y mujeres. Entonces surge una demanda muy puntual de una exigencia que forma parte de una discusión mayor respecto al tema de la educación pública en Chile, digamos.
Sí.
¿Ya? Y de la educación, lo que tú has señalado en los programas respecto de estas cortapisas que el gobierno está buscando para que las mujeres no aborten bajo las tres causales, para que el lucro se siga manteniendo.
Entonces,
¿a qué voy? Y cierro la idea. Que finalmente esta es una lucha feminista que no puede ni debe estar desconectada de la lucha social, del movimiento social.
Dos cosas. Una, digamos, señalar de que no es que haya surgido ahora. Esto es un tema que viene, se arrastra durante años y que los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría no le dieron solución. Por lo tanto, aquí hay una continuidad de la movilización. Sí, eso es una cosa. Punto. Y lo otro, digamos, es la carencia o la ausencia casi absoluta de los partidos políticos y la hegemonía del movimiento social en la movilización. Yo creo que esos son dos fenómenos, digamos, la ausencia de los partidos políticos, el que se supone que deben ser, ¿no es cierto?, lo que antes se llamaba, Antonio, ¿te acuerdas?, las vanguardias. ¿Ah? Hoy día las vanguardias están en la retaguardia. ¿Ah? Sí, y el movimiento, sí, claro, y el movimiento, claro, social es la que se espontáneamente se moviliza.
Y además venimos de semanas muy difíciles para la mujer.
Tal cual.
Digámoslo. Sí. Digámoslo. Semanas muy complejas de violencia, de abuso. Y hoy día, en un día histórico, cuando se celebraba el 10 de mayo, el Día de la Madre, vamos a la música, escuchemos. ¿A? ¿Ah? ¿Pascual y la Vaca? ¡Ay, mamita mía!
¡Ay, mamita, mamita! Déjame tocar tu cabeza. Son de nuevo y terciopelo. Miren a la fortaleza. ¡Ay, mamita, mamita!
Totalmente en directo desde la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, en la ventana, panel completo. Y hablábamos de la lucha feminista, de la irrupción del movimiento social feminista, con 18 establecimientos tomados a lo largo del país, y hablamos que son luchas que no están desconectadas unas de otras, y cómo la lucha de la mujer hoy día enfrenta un paradigma cultural que se expresa de distintas formas. Una de ellas, por ejemplo, es lo que nos comentaba Rosita, que ya está aquí en el panel.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué te pareció la pregunta que le hizo Gonzalo Feito a Javier Bardem en Cannes?
Bueno, me parece que es un tarado de capirote, porque ¿cómo se le ocurre andar haciendo esas preguntas tan idiotas, cavernarias del siglo XVIII? ¿Cuál no, pregunta? Me pregunta el Marco Parra aquí.
¿Cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer?
Pucha, qué desafortunado, porque si pensó que era chistoso, que tenía alguna cuota de humor negro...
No, y cero capacidad de analizar el contexto, pues sí, la movilización que se está dando en Chile está marcada por la lucha feminista y se manda ese comentario.
Absolutamente ridículo.
Con todo lo que está pasando ahora en el cine...
Pero igual va en la línea de lo que han dicho los periodistas, también en la línea de CQC, o sea, no me acuerdo cuál era la frase que se mandó Eiseguirre, Eiseguirre parece que era uno también periodista de CQC.
También se mandaba. Lo que pasa es que ese programa ya perdió su brillo, porque si creen que son chistosos...
Es que es un programa que está desfasado con los tiempos.
Sí.
Está desfasado
con los tiempos. ¿Y escucharon la polémica que se armó con Gumucio, con Rafael Gumucio?
Sí, la escuché también, aunque
dijo, comillas, lo que está haciendo el feminismo es decirle a los hombres... Oye, pégame más. Lo dejó en una radio hoy.
Y ahí dijo, estos son movimientos de mujeres más bien solteras, sin hijos, ni demasiados problemas económicos, ni sociales. Además, dándose cuenta cero de lo que está pasando, y salió uno de los creadores de 31 Minutos también a prestarle ropa a Gumucio, a decir que estaba completamente de acuerdo con lo que dijo.
Sí, yo creo que eso forma parte de un desfase.
Igual,
Álvaro
de
Díaz.
Un desfase,
Álvaro Díaz. Uh-huh. Yo quiero poner una cosita nomás sobre la mesa, que por lo menos para la articulación política de la izquierda, hace un par de años atrás siempre se mencionaba que la lucha feminista era una lucha secundaria, que la verdadera lucha era la lucha de clase, y que la demanda feminista era una cuestión que venía a desconcentrar o a desordenar la lucha real, que era la lucha de los trabajadores. Quiero ponerlo como acento, porque resulta que era comparado a luchas como la de los veganos, a luchas como la de del medio ambiente, etcétera. Pero ojo con algo, porque resulta que son luchas contra sistemas de violencia y sistemas de opresión que matan.
Exactamente.
O sea, hoy día miles de mujeres mueren.
Hoy en día, en los WhatsApp y en todos lados empezó a circular que la revolución hoy en día no va a ser factible sin la mujer. O sea, la revolución
nunca ha sido.
Exactamente.
Uh-huh. Es imprescindible. Lo que pasa es que quizás también una lectura de esto pasa por lo siguiente. Muchas de las luchas son luchas en las sociedades que tienen carácter más bien primer mundista. Entonces, relacionado con los derechos de tercera generación. O sea, no con los derechos básicos como el derecho a la educación, el derecho, ¿no es cierto?, a la
estamos
salud.
Estamos peleando acá,
¿no es cierto? Pero se mezclan con otros derechos que son del primer mundo. Entonces tú decís, bueno, pero quizás no sería bueno, ¿no es cierto?, tomar las primeras bases que son los más importantes, los derechos más atrasados, o tomamos las reivindicaciones que son de primer mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Yo creo que al final todas son una sola. Y se traducen, digamos, en el cuestionamiento del modelo imperante, porque el modelo machista no se entiende sino en un modelo de un contexto de dominación, donde tú tienes la libertad, ¿no es cierto?, de ir al supermercado, pero no tienes la libertad, ¿no es cierto?, de decir si quieres ser madre o no. Claro. Entonces, se compaginan, ¿no es cierto?, y se complementan las luchas, las de primera, segunda y tercera generación.
Yo creo que también hay un aspecto cultural e institucional. Yo tengo la impresión que las instituciones, desde el Estado, las organizaciones, los procedimientos, como los sumarios, están absolutamente en crisis. O sea, no dan respuesta institucional a una realidad que es extremadamente violenta, y principalmente en los sectores más pobres, ¿no? Para no usar la palabra vulnerable, que es un término
eufemístico
lavinista,
claro.
Y que refleja que la crisis por la cual atraviesa nuestra sociedad tiene distintas y diversas expresiones. Una de ellas, yo creo, es la institucional. Pero a mi parecer, creo que la vía de conexión que tiene la lucha feminista hoy da el clavo en estas declaraciones de las dirigentes estudiantiles, cuando hablan que la educación ha dejado de lado la educación sexual. Que finalmente la ha dejado expuesta a la ignorancia, expuesta a o una absoluta arbitrariedad respecto de cómo las nuevas generaciones deben ser educadas en el respeto, en la tolerancia, en la aceptación. En un marco general donde yo creo estamos todos de acuerdo, hay varios puntos en común. Uno, el abuso. El abuso de las empresas, el abuso de los curas de la alta curia romana, el abuso de la autoridad, el abuso policial y también el otro eje, la impunidad.
Claro.
La impunidad frente a la corrupción, la impunidad frente a la violencia a la mujer, la impunidad como un eje, un eje clave en una de las crisis profundas que vive nuestra sociedad y que se arrastra no tan solo en los últimos años, que tiene una perspectiva histórica aún mayor, si lo analizamos desde fin de la época de la...
Cuando yo me refería a que muchas veces se estaba planteando de que no había, digamos, estos derechos que te señalaba que eran de primer mundo, de tercera generación, muchas veces los partidos políticos y los grandes movimientos sociales hacen una suerte de planificación de qué cosas o qué aspectos de la necesidad de las personas se van haciendo, la plantilla de la demanda, y resulta que la historia demuestra que las cosas no son así. Ustedes recordarán el famoso caso boliviano, ¿no es cierto?, que había el movimiento obrero, ¿no es cierto?, era supuestamente el movimiento de vanguardia que fue con la que cual llegó Evo Morales a la primera magistratura, y resulta que al final no fue el movimiento de trabajadores de la minería, fue el problema del agua.
Del agua y del gas.
Y del gas.
Claro.
Entonces, fue algo que no, o sea, salió a destiempo, ¿no es cierto? O sea, no a destiempo, sino que salió por la vereda y no por la calle central.
Sí, claro, y vayámonos más cerca, el 2011 explota la movilización nacional en regiones.
Sí, claro.
Sí. Aysén, Freirina, como dos íconos de la gran movilización que luego se extiende
con,
a todo
con
el país.
Con tomas territoriales.
Sí, claro. Exactamente.
Entonces, ojo con estos fenómenos que se están dando y ojalá se puedan conectar con las demandas del movimiento social, que en definitiva yo comparto este criterio, que están todas unidas.
Sí, o sea, de eso se trata, porque la articulación del movimiento social, para que devenga en un movimiento político, es saber articular y traducir las demandas de cada uno de estos sectores.
Sí, además que la lucha feminista debe ser una lucha de los hombres también.
La lucha feminista de cierta manera también está permeando ahora, hoy, al conflicto educacional.
Al conflicto, claro.
Sí. Sí, y también el derecho a la salud, por ejemplo.
Son las deudas.
El conflicto de la salud. Entonces están ahí.
Van a caer siempre a eso. Vamos a estallar porque hay una deuda muy grande con todos esos temas.
Y absolutamente conectado con esto, Arnaldo Delgado, disculpa, ¿sí?, es que los establecimientos públicos de salud no pueden invocar el protocolo de objeción de conciencia debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud. Ese es uno de los aspectos esenciales del dictamen de Contraloría, que declaró ilegal el protocolo de objeción que intentó imponer el Ministerio de Salud.
Pero Marco, una pregunta, porque tú tenías un punto antes de entrar al estudio, hiciste un comentario de que también se declaró como ilegal el protocolo que había elaborado la administración anterior.
Sí, lo que pasa es que bueno, como todo eso se hace una lectura política interesada, ¿no es cierto? Bueno, los partidarios del antiguo gobierno, de la nueva mayoría, estaban felices saltando, digamos, porque el Tribunal Constitucional lo que había hecho era negar la juricidad a este reglamento.
Claro.
Pero lo que también hace el Tribunal Constitucional es que le negó la juricidad, ¿no es cierto?, también al reglamento que había hecho el gobierno de Michelle Bachelet. Claro. Entonces, la obligación de poder hacer uno nuevo. Y esto por una razón muy simple, porque la ley de aborto en tres causales es una ley que está aprobada. Es ley de la República. Uh-huh. Junto a la ley tiene que hacerse un manual que se llama reglamento. Y ese reglamento también está sujeto a un control de legalidad. Entonces, por lo tanto, tanto la ley como el reglamento deben, ¿no es cierto?, pasar un control de legalidad. Pero no así los protocolos.
y ahí los protocolos se amplía, ahí se abre el abanico, ¿no es cierto? Y ahí lo, la,
ahí el protocolo sector, sirve,
el sector
claro,
político de turno,
de palito a la
el
ley,
sector político
para que el diablo
turno,
meta la cola,
para que el claro, diablo meta la cola, ¿no es cierto? Y en definitiva, lo que estaba dispuesto en la ley y aprobado en el reglamento se vuelve sal y agua porque no se puede aplicar porque el protocolo dice otra cosa.
Clínica de la Universidad Católica, Clínica Indisa no podrán acogerse a la objeción de conciencia porque reciben financiamiento público.
Sí,
y pero, por lo tanto se entiende que sustituyen al servicio de salud.
Pero además, por otra cosa, y esto es una cuestión que lamentablemente hay muchos temas que no se discuten a nivel de ciudadanía, se discuten a nivel de academia y de políticos, ¿okay? Donde las personas jurídicas tienen conciencia. Entonces, y eso es lo más extraño, sí, porque la conciencia sí, sí, está, es un atributo inherente a la persona humana.
Al ser humano.
A la
sí,
persona natural.
Una persona jurídica con RUT puede discernir respecto a la objeción de conciencia.
Claro, puede tener conciencia, digamos, claro, o sea, un equipo de fútbol, una sociedad. A mí, me la verdad que me cuesta conocerlo. Bueno,
oye,
de hecho, podría solamente colocar un ejemplo de... Sabemos claramente que las sociedades no pueden tener conciencia, pero hay unas que son inconscientes. Y quería llegar a esto aprovechando porque debo manifestar que la sociedad Mate me debe 7,000 pesos por el confort todavía. Y yo no le debo nada a la familia Mate.
A mí también.
Y la familia Mate me debe a mí 7,000 pesos en pesos. Ojo, en pesos. Y me va a devolver los 7,000 pesos cuando me los devuelvan en pesos.
Claro, además que hay que decir que la familia Mate ya depositó esos dineros en una cuenta bancaria, tengo entendido, el Banco del Estado, que está generando intereses, y esos 7,000 pesos se te pagarán, Marco Parra, sin intereses.
Sin intereses, obviamente.
Oye, chiquillos, solamente quiero poner un punto, que resulta que a propósito de lo que pasó con el Tribunal, perdón, con el Tribunal Constitucional, el aborto tres causales, etcétera,
sí,
y ahora que se declara ilegal el protocolo del gobierno, que se abre una oportunidad también para la oposición y de conducción de la oposición, porque se puede levantar desde el Frente Amplio una acusación constitucional contra el ministro Santelices.
Viene la acusación por parte del Frente Amplio.
Sí,
así sí, es. Sí, está confirmado. Claro. Buen programa, se nos fue volando.
Rápido.
Fue
como,
rápido.
Gabriela.
Sí, sí.
Como Gabriela. Como Gabriela. Viene volando.
Viene volando.
Buen proyecto. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo jueves.
Chao.
Chao, chao.
Saludos a las mamacitas.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alejandro Guzmán para invitarlos para este día domingo y todos los domingos a sintonizar el 102.5, la Radio Universidad de Chile. Simplemente ahora será más tiempo para recordar lo mejor de la música del recuerdo de ayer, de hoy y de siempre. 120 minutos para revivir lo mejor del repertorio musical. 102.5, la Radio Universidad de Chile, este domingo a las 11 de la mañana presenta Simplemente.
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno, desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional todos los viernes desde las 22 horas a través del dial 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno y va desde el alma, tus oídos.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio.